¿Sí?
Señor ministro de Deporte, Ernesto Lucena, buenos días, bienvenido, ministro.
Hola, Néstor, un buen día para todos, para ti y toda la mesa de trabajo.
Felicitaciones. Primero, ¿a qué horas es la posesión?
Bueno, a las 2:30 de la tarde en Casa de Nariño. Me van a posesionar a mí y también a Luis Rodríguez como nuevo director de planeación.
Sí. Ministro, ¿qué significa en plata blanca que Coldeportes deje de existir y que ahora no tengamos director de Coldeportes, sino ministro del deporte en Colombia?
Néstor, como se ha explicado varias veces, yo creo que este ministerio era un merecimiento primero de los deportistas. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted mira índices de marca país en el exterior, generalmente muchos de nuestros reconocimientos están atados al deporte. Segundo, el director de Coldeportes era un invitado al Consejo de Ministros, pero sin ninguna capacidad de tener voto ni opinión, llamémoslo así, para lo que tiene que ver con lo que de verdad significa el deporte en una sociedad, llamémoslo recreación, actividad física, alto rendimiento. Y yo creo que hoy pues se corrobora que Colombia no solo es tierra de atletas, sino que también los que hemos estado en el deporte tenemos la capacidad de mostrar una sociedad diferente. Y tercero, y no menos importante, la capacidad de plantear un COMPES. Estoy trabajando en ello para que dejemos una política de Estado del deporte para los próximos 10 años que vaya compaginada con ese plan decenal del deporte, por supuesto con un aumento en recursos en lo que tiene que ver con infancia, adolescencia y todos esos niños que van a hacer ese ingreso al alto rendimiento en el futuro.
Ministro, ¿qué va a hacer usted para que los políticos no se tomen como se han tomado todos los otros ministerios, para que no se tomen el Ministerio del Deporte?
Pues el primer buen ejemplo es que usted sabe que el ministerio pasó su planta tal cual, salarios también de la misma manera. Aquí no hubo un incremento ni en burocracia ni en salarios, que era el primer ejemplo que le queríamos dar a Colombia. Y segundo, yo creo que aquí hay que manejar las buenas relaciones con el Congreso, entendiendo que el deporte no puede estar tachado de esas malas prácticas, sí, sino que este ministerio es de los deportistas. Como ustedes lo han podido corroborar, gran parte de mis funcionarios hoy han estado en el deporte de alto rendimiento, o si no, por lo menos estuvieron en el deporte. Entonces, pues es diálogo, es ejemplo, es conversar con ellos y hacerles entender que este ministerio, más allá de cuotas burocráticas, tiene que ser, es un ejemplo para Colombia.
Ministro, el Mundial de Fútbol que se anunció este fin de semana, la candidatura de Colombia con Perú y Ecuador, ¿es realmente posible o usted es menos pesimista que Tito?
Bueno, ahí hay que hacer varias observaciones. La primera, esta es una idea que nace del presidente de Ecuador, el presidente Moreno, y le comunica él telefónicamente a los otros dos jefes de Estado, al presidente Vizcarra y al presidente Duque. Inmediatamente nos ponemos en contacto los ministros del deporte de estos países y ahora hay que empezar a trabajar con las federaciones. La verdad no va a ser una labor fácil, hay que ser sensatos. Sin embargo, todo esto nos ayuda a proyectar. Yo creo que 2030 todavía son 10 años, un poco más de 10 años, y lo que tenemos que mirar allí es el proyecto que se haga. Porque si usted se pone a hablar de escenarios, si usted se pone a hablar de un mundial andino, yo creo que la propuesta tiene que ser muy disruptiva e innovadora para lograr alcanzar ese reto. Ahora, es cierto, también está Argentina, Paraguay y Uruguay. Se cumplen 100 años de los mundiales de fútbol. Inglaterra va a ser un jugador muy fuerte también en ese mundial. Sin embargo, pues hay que esperar el proceso. Ahorita no quiero adelantarme a nada, sino simplemente decir que vamos a empezar a trabajar con los ministros y con las federaciones, nosotros lo propio con la Federación Colombiana de Fútbol, y vamos a ver. O sea, yo creo que es poner a soñar a Colombia. Ustedes ahí de pronto dicen que es un globo, pero yo creo que hay que ponerle esos globos al país para aprender a hacer proyectos en grande. Y le repito, miren, este gobierno nos hemos pues enfilado a que se hagan grandes eventos deportivos. Tenemos el preolímpico en enero de 2020, tenemos la Copa América a mediados de 2020, en el 2021 los primeros Juegos Panamericanos Junior, que también nos ganamos la sede, los Juegos Bolivarianos en Valledupar. Creo que Colombia está dando ejemplo y bueno, hay que darle el intento.
Ministro,
y hacer todo lo posible.
Si el Mundial del 2026 lo hace América, que sería Estados Unidos, Canadá y México.
Sí, señor.
¿Por qué intentaríamos repetir, si no ha pasado nunca, dos mundiales seguidos en el mismo continente?
Néstor, precisamente por lo que se cumplen 100 años de los mundiales, salvo Asia, que lo dejaron por fuera, creo que nosotros tendríamos una posibilidad. Creo que van a permitir que existan pongámoslo así, postulantes de diferentes regiones del mundo, pero es solo por esa coyuntura de los 100 años del Mundial.
Por eso, pero si es por los 100 años, ¿es más legítima la candidatura de Uruguay que la nuestra?
Claro, porque además se albergaron el primer Mundial y podríamos decir que Inglaterra, por ser, digamos, la cuna del fútbol. Pero digamos, yo lo que quiero decirles es, hay que tratar de hacerlo, y nuestro presidente Iván Duque pues ha querido que trabajemos en ello como un Mundial Andino, así lo han denominado, el Mundial Andino, y vamos a trabajar en el proyecto a ver hasta dónde se puede llegar.
Lo estoy sintiendo a usted un poquito más pesimista que a Tito.
Es que es muy difícil.
No, yo diría, Néstor, no pesimista, sino que estamos comenzando, y el problema de todo esto es que hacer conjeturas tan rápido, positivas o negativas, pues desinflan los globos. Yo lo que quiero es trabajar juiciosamente, mirar qué perspectivas reales hay, y sobre esa base irles contando a ustedes y por supuesto a la sociedad en general.
Ministro, el hecho de que Colombia haya desistido de hacer un mundial como pasó hace unos años, eso no 86, no pone al país en una especie de lista negra de países que no les van a otorgar de nuevo un mundial.
Pues si usted me lo permite, para mí ese ha sido un error garrafal, si así se puede decir, en la historia de Colombia, uno desistir de un mundial que nadie, nosotros tenemos ese título, nadie en la historia lo ha hecho. Evidentemente en la antigua FIFA, antes de los escándalos, eso lo hacía uno en una, lo ponía en una lista negra, como lo pondría uno en cualquier lista negra de eventos internacionales. Con la nueva FIFA, creo que todos esos temas que sucedieron antes del año 90, antes del año incluso de los 2000, han cambiado un poco, y la reflexión es que Colombia hoy está muy bien posicionada, no solo futbolísticamente, sino también en FIFA.
¿Usted cree que nosotros debimos hacer ese Mundial del 86, ministro?
Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Además, usted, nos dijeron que era para hacer hospitales y carreteras.
¿Usted se imagina el oso que hubiéramos hecho? Ese mundial se celebró en el verano del 86. Mm. 6 meses antes el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia. 6 meses antes se había producido la tragedia de Armero. Ese año de muchísima violencia, hubo elecciones ese año en Colombia. ¿Usted no cree que hubiéramos hecho aquí entre nos, ministro, el oso a nivel internacional?
Pues Néstor, si todo calificaba a posteriori puede sonar así, pero también hubiera podido Mundial de la Reconciliación, el Mundial de una ayuda pro tragedia internacional, como sucedió en su momento en Sudáfrica con todo el tema del rugby. Es decir, yo no lo voy a calificar si eso hubiera sido un oso o no. Lo que sigo es que los eventos deportivos siempre ayudan a unir las naciones, son ejemplos de paz, son ejemplos de transformación, y me parece que haberlo de la manera como se hizo, además, entendiendo las coyunturas políticas y naturales de ese momento, pero también se hubiera podido repensar y llegado un poco más lejos con él.
Ministro, ¿cuánto vale hacer el Mundial Andino? ¿Cuánto tienen ustedes cuantificado el valor de hacer el Mundial de Colombia, Perú y Ecuador en 2030?
No, todavía esos datos no los tenemos. Usted sabe que, como, repito, esto es una conversación que se tuvo entre los jefes de Estado de los tres países. Mi próxima reunión será con los ministros de deporte y las federaciones para poder tener información más concreta.
Sí, lo entiendo. Todavía falta mucho tiempo y apenas es una propuesta. Pero, ¿dirían las mamás con la mano en el corazón, ministro, usted cree que estamos preparados, Colombia, Ecuador y Perú, para hacer un mundial? Viendo lo que pasó en Rusia, viendo lo que han sido mundiales como el de Alemania, como el de Sudáfrica, ¿sí tenemos ropita para esa fiesta?
Pues faltan 10 años. Yo creo que si hay una decisión de los tres países de hacer una inversión en lo que tiene que ver con los estadios, con toda la logística, con incluso ampliar el número de ciudades, porque en Colombia siempre se habla únicamente de 4 sedes, de pronto 5, creo que sí hay que hacer un planteamiento sobre la infraestructura deportiva de esos estadios y mirar en qué situación obviamente está Perú y está Ecuador frente a eso mismo. O sea, hay que darle esto el camino al proyecto y mirar cómo se puede mover eso ante FIFA con las diferentes federaciones.
Sí. Ministro, dice usted que se haría una propuesta disruptiva. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que no se haya hecho ya en el mundo para ganarse el mundial o los mundiales que hemos visto. ¿Qué es disruptiva en su concepto?
Felipe, mire, ahí hay que hacer muchas cosas. Nosotros hemos hablado de ser un eje de eventos deportivos que vayan también compaginados con lo que este gobierno ha denominado la economía naranja. Le voy a dar un ejemplo puntual. En los pasados Olímpicos de Río, la Federación Colombiana de Cafeteros regalaba alrededor de 12.000 expresos diarios. Eso es una información que me dio el Comité Olímpico Colombiano. Nosotros tenemos que hablar todo lo que tiene que ver con economía, con temas de innovación, con temas de gaming. Yo veo que el tema de los gamers también, el tema de todo lo que son los programadores, de todo lo que es un gran museo del fútbol, que actualmente se tienen unas piezas muy importantes para la región en toda esa historia. Aquí hay que atar no solo el fútbol como la práctica, sino todo lo que tiene que ver con tecnologías, y atarlo de pronto a un gran evento deportivo de gamers del fútbol, atarlo a un gran museo, repito, que se tienen piezas y sobre las cuales se puede empezar a trabajar, y por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestros productos, hacer un mundial cafetero donde todo esto genere una economía regional alrededor del café, de nuestros productos tradicionales. Es decir, es una propuesta más económica y de economía creativa que al final redunde en el beneficio de ese mundial.
¿Cuándo toma la FIFA la decisión, ministro?
Yo entiendo que esa decisión se toma en el año 2020. A finales del año 2020 se empieza ya a jugar esa candidatura fuertemente.
Recién terminada la Copa
América. Es decir, cuando termine la Copa América.
O por ahí arrancando la Copa, ¿no?
Ministro, y fuera de estadios, ¿qué pide la FIFA? Porque me imagino que debe haber unos mínimos de comunicaciones, unos mínimos de infraestructura, ¿no?
Todos piden, mejor dicho, esto es el evento mundial. No solo lo que tiene que ver con estadios, como usted lo dice, sino todo lo que tiene que ver con la capacidad logística de albergar las personas que llegan a ese mundial. Tienen requisitos en aeropuertos, tienen requisitos en hoteles de las diferentes calidades, son muy exigentes con los temas de prensa. La prensa tiene que tener unos escenarios propios, llamémoslo así, donde puedan ejercer sus funciones, los dignatarios de los diferentes países, así como de las diferentes confederaciones, tienen requisitos propios. Si usted se recuerda lo que sucedió ahorita en el Mundial de Rusia, pues evidentemente la vara está muy alta. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tratar de cohesionar con los otros dos países y sacar una propuesta que lleve por lo menos a cumplir con esos mínimos.
Le preguntaba qué requiere la FIFA. Porque aquí, ministro, en el tema de comunicaciones, yo creo que todavía estamos un poquito atrasados. No sé si el plazo que se están dando de aquí a es hasta el 2030 o el plazo debe ser de aquí al año entrante, 2020, que es cuando se toma la decisión.
Uno tiene que plantear en la propuesta que tendría que estar lista el otro año todo lo que se va a hacer. Es decir, no todo tiene que estar listo, sino simplemente es una propuesta sólida que demuestre la capacidad de ejecutar lo que se promete. Ese es un gran compromiso que ningún país puede fallar. Le doy otro ejemplo. En el caso de los americanos de Perú, faltando 2 años, iban bastante atrasados con el tema y hubo un llamado fuerte por parte de Panam Sports y les tocó agilizar, porque si no es posible, había la posibilidad que se perdiera esa sede. Eso pasa en este tipo de eventos. Usted presenta la propuesta de todo lo que va a desarrollar y año tras año le van mirando el cumplimiento. Si usted, faltando 2 o 3 años, no cumple con ello, pues además de la sanción, obviamente le pueden quitar la sede. Así que hay que cumplir con lo que se promete allí, pero no todo tiene que estar listo el próximo año.
Ministro, si el Mundial es conjunto, si lo propuso Ecuador, ¿han hablado cuántas sedes pone Ecuador, cuántas pone Colombia, cuántas Perú?
Néstor, eso no se ha hablado aún. Vuelvo y le digo, yo estoy preliminarmente hablando con la ministra de Ecuador para viajar lo más pronto posible y tener esa reunión con las federaciones y con los entes gubernamentales.
A nivel, doctor Lucena, a nivel político interno de Conmebol, porque Conmebol por lo general siempre vota en bloque, ¿cómo han tomado las autoridades deportivas, la Federación Colombiana de Fútbol, les ha dicho a ustedes que hay la posibilidad de dialogar con ellos para que se unan, o definitivamente tiene que haber una gran batalla política por quién apoya Conmebol en esta iniciativa?
Primero, a nivel interno, nosotros con la Federación Colombiana de Fútbol pues trabajamos de la mano en todo este tipo de eventos. Queremos que siempre haya coherencia en las propuestas. Y segundo, con Conmebol, pues que es el ente regional. Nosotros también tenemos que el 2 de octubre precisamente viene el presidente Domínguez, tendremos reunión con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y conmigo para oír exactamente qué es lo que se está pensando en la región, si esto se ve como una fractura, como una posible fractura, o si esto se ve simplemente como una especie de mundial andino y una especie de mundial sur, donde se le haría también un homenaje a los 100 años de los mundiales. Pero políticamente todavía no hay ningún tipo de ni de rumor ni de fractura, sino que los países han decidido tomar este rumbo.
Sí. José.
Ministro, usted mencionó el tema de los eSports como parte de su trabajo estratégico a partir de ahora.
eSports es lo de los juegos,
sí, señor,
los gamers.
Los
sí.
Videojuegos, exactamente. Colombia ya fue sede, Néstor, de una final latinoamericana de League of Legends, que es uno de estos grandes torneos mundiales. Ya tenemos videojugadores muy famosos. A nivel mundial, esta industria movió más de 900 millones de dólares en el 2018 aquí en Colombia. Néstor, yo le quiero preguntar, ministro, ¿va usted a comprometerse a tener gamers colombianos profesionales, así como la meta puede ser tener medallas olímpicas o torneos o campeonatos, también tener estos figuras, estas grandes figuras de los videojuegos en Colombia?
Mire, eso es parte del proyecto que tenemos como Ministerio del Deporte. Hoy, por supuesto, ellos no pueden tener una federación, pero sí tienen asociación de gamers. Nosotros lo que queremos con el Ministerio de TICS es formalizar no solo aquellos jugadores, sino los programadores. También es muy importante que Colombia pueda entrar en el rol de la creación de esos juegos y hacer temas competitivos a nivel internacional. He estado trabajando en muchos temas de los e-games y eso me parece que es un campo que no se puede desconocer, que tiene...
Ministro, pero perdone, le hago una pregunta. Un muchacho de esos que se la pasa jugando frente a un televisor, por más bueno juega deportes, ¿pero eso se considera deporte?
Hombre, eso es parte de lo que se llama recreación, tal como deporte, como actividad física, no, pero es parte de la recreación y yo creo que hoy el mundo no puede darle la espalda a esos juegos. Evidentemente hay unos que son positivos para la sociedad, otros que no lo son, pero los de deporte lo que invitan siempre es a una realidad que no podemos ocultar nuestros hijos. No sé si lo podemos calificar como afortunado o desafortunado, gran parte de su tiempo están al frente de unos juegos de esos y es una industria mundial que genera millones de dólares.
Sí. Ministro, una pregunta final. ¿Perú también se subió al bus del Mundial Andino? ¿Ya hablaron con el presidente Vizcarra?
Sí, ya la conversación entre el presidente Moreno y el presidente Vizcarra sucedió, porque acuérdese que esto lo está liderando Ecuador y ahora el anuncio que hacía falta pues en Colombia era del presidente Duque.
Sí. Es el ministro del Deporte en Colombia, el ministro Ernesto Lucena, que se posesiona este mediodía. Pues ministro, mucha suerte, vamos a estar pendientes del Mundial de Fútbol, que ojalá pase de ser una propuesta un poquito en borrador todavía. Gracias, ministro, y mucha suerte.
Bueno, que esté muy bien, hasta luego.
Estás escuchando Blu Radio. Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
Adiós al pico y placa.
Cero emisiones. Y motor silencioso.
Ganarte un Renault Twizy es un juego. Ven a la red de talleres autorizada Renault del 1 de julio al 30 de septiembre y recibe 20% de descuento en repuestos del plan único de mantenimiento en la revisión de 30.000 kilómetros o 3 años o 40.000 kilómetros o 4 años. Además, participa por un Renault Twizy 0 kilómetros. Tantos kilómetros recorridos merecen un Twizy. Conoce términos y condiciones en Renault.com.co.
¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777. Bostonmedical.com.co. Vigilados por salud.
Amor, por ahí dicen que nuestros signos son muy compatibles.
Obvio, tú eres Virgo y yo Sagitario.
Tenemos tantas cosas en común.
Sí, por eso olvidaste los fósforos para la fogata.
Claro, porque no me dijiste que veníamos a acampar.
Tranquilos, en el mes del amor y la amistad, juega Superastro. Porque acertando 4 cifras más un signo zodiacal, puedes ganar hasta 282 millones de pesos para hacer el plan que quieras. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego.
Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba.
Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Trabajamos pensando en usted.
Descubre la nueva Volvo XC40 en nuestros concesionarios. Diseño, seguridad y conectividad desde 129.990.000 pesos. Volvo XC40. Amamos lo que haces.
Mona, trae tu celular. Vamos a divertirnos un rato en el casino de wplay.co. Esos juegos son espectaculares. Y si vieras lo que he ganado. No tienes que ser experta para jugar. Solo entramos a la página, elegimos el juego y empezamos a vivir la emoción de ganar juntas en wplay.co.
Autoriza Coljuegos.
A esta hora, toda la información, la opinión y el debate en Mañanas Blue.
7:06 a.m. Néstor. Ya que el debate lo plantea el nuevo ministro de Deporte, Padre Linero, le voy a preguntar a los oyentes si están de acuerdo con que Colombia intente hacer el Mundial 2030.
Lo primero que hay que entender
en
es
estas
que,
condiciones. Como
lo primero que hay que entender es que el Mundial no solamente es una cosa de fútbol, sino que genera en torno a él muchas dinámicas sociales. Mire, si hace 30 años hubiéramos hecho, o 30 y tantos, hubiéramos hecho el Mundial, nos hubiera dejado muchas cosas que de infraestructura que hoy no tenemos. Entonces yo creo que un Mundial nos dejaría muchas cosas importantes, como vías, como progresos.
Primero debería terminar el túnel de la línea en el que llevan 100 años antes de ponerse a inventar ese tipo de globos,
si van a hacer,
como admite
un mundial,
el ministro.
Más les vale que empiecen a hacer las
¿Sabe qué es lo que pasa? Que los mundiales y los grandes eventos internacionales nos obligan precisamente culminar esas obras y hacerlas.
Sería una oportunidad.
Bueno, porque
aquí siempre aparecen ya los que dicen no a todo.
Hace poco apareció la carta original.
No
de
siga,
Belisario.
Padre Linero, porque está a punto de convencerme. Voy a preguntarle a los oyentes, José, encuesta, vamos a hacer sondeo. ¿Está de acuerdo con que Colombia intente hacer el Mundial
en
el año 2030?
Las cosas que
2030.
Y una de las sedes va a ser Villavicencio. Entonces ahí personas, sí van a reabrir la vía al llano.
¿Cuántas personas pueden venir a una ciudad como Bogotá?
Mire, para un Mundial pueden llegar perfectamente entre 6 y 7 millones de personas.
¿Para que se muevan en Transmilenio? Porque el metro no va a estar en 10 años.
En 10 años está.
No, porque en el proyecto tienes que poner que vas a mejorar todas esas vías. Es que hay mucha infraestructura que tiene que mejorarse. Claro que es posible.
En teoría. A ver, Felipe.
Un globo gigante.
Pero es que uno de los problemas de Colombia es que no nos hemos creído nunca las cosas. Es decir, necesitamos por empezar a creernos.
Y si no las creemos, ¿no salen mal?
No, ¿por qué? No la, si la pues no la hemos creído por personas como
en el año
ustedes
74,
que dicen que no lo
con la
hacer.
Tragedia no, a mí... de Quebrada Blanca, y mire, no la han abierto. No,
joder. A ver, a mí me gusta.
Pero Sudáfrica, ¿acaso es un país del primer mundo?
Pregunta.
Ya lo hizo.
Pregunta para los oyentes. Les voy a preguntar rápidamente, ¿quién está de acuerdo con el Mundial? ¿Nicolás?
Sí, a mí sí me gusta. Es decir, creo que es difícil, es un reto importante, claro. Pero no, en la medida que Colombia pueda traer eventos, que se los traiga a todos. ¿Y Sudáfrica qué le parecía? ¿Un país del primer mundo?
¿Que paren
de
matar los candidatos
con $40,000 per cápita? No.
Néstor, usted estuvo en Sudáfrica. Yo recuerdo que nos vimos en la plaza Nelson Mandela.
En Sudáfrica, Ricardo, no dejaban salir a los turistas de los hoteles en Johannesburgo.
¿Por eso?
Que es una de las ciudades más inseguras. Claro. Y no pasó absolutamente nada. Controlando la seguridad, viajando en carreteras, construyeron muchos kilómetros de carretera. Es cierto que los estadios de fútbol en Sudáfrica se volvieron un poquito elefantes blancos porque no hay fútbol, no hay una gran industria de fútbol.
Esa es la pregunta, Néstor. ¿Para qué le sirvió a Sudáfrica hacer el Mundial? ¿O para qué le sirvió a Brasil hacer el Mundial? Porque, claro, hacer el Mundial suena bonito y por mí que lo hagan, me parece divertidísimo. Pero no hay ninguna experiencia en el mundo en el que, por ejemplo, desde el punto de vista económico haya sido rentable hacer un gran evento deportivo de esa naturaleza, ni olímpicos, ni mundial. Eso cuesta plata, es carreta de que es que viene mucha gente y que es que el turismo se va a disparar y no sé qué. Usted coge cualquiera de los grandes eventos deportivos y hace el balance y siempre hay una gran pérdida económica. Pero incluso deja un roto grande en la economía como lo dejó en Brasil. Además de que los escenarios deportivos desgraciadamente después no se usan. Eso incluso ha pasado en Colombia cuando hacen juegos nacionales.
Pero
el Maracaná ya estaba hecho.
Los
estadios de Alemania que se hicieron se usan.
Claro.
Las carreteras que se hicieron para Brasil y para Alemania y para Sudáfrica y para Corea se usan.
Claro.
las comunicaciones que quedan se usan.
Néstor,
así que
un mundial de fútbol,
de los mundiales quedan cosas.
Los Juegos Olímpicos no se hacen para ganar dinero. Si esa es la idea, hay que cortar. No se gana dinero. Pero atención, yo no conocí Barcelona antes del 92. Pero la gente me cuenta que después de la Olimpiada, esa ciudad cambió. Se metió en otro nivel.
Yo conocí Barcelona antes de vivir en Barcelona, antes de
Néstor, y el
cambio y el desarrollo.
¿Cómo cuantifica usted económicamente el golpe que significó el cambio que realizó
los olímpicos? El solo logro que personas como Héctor y como Felipe y como muchos colombianos se den cuenta que sí podemos hacer una cosa grande como esa, pues yo creo que eso solo ya es una ganancia fundamental para el país y para el alma del país.
Es que no es porque uno no pueda. Es que vamos a quedar, es como un zapato. Llega el 30 y aquí no hay nada porque se han robado la mitad y la otra mitad está sin acabar.
Héctor, no, supongamos que nos va bien.
¿Les va a traer el niño Dios este año?
No, supongamos que nos va bien. La pregunta es la utilidad, digamos. Esto es como cuando una pareja que se va a casar decide hacer una fiesta de matrimonio en la que se gasta 30 o 40 millones de pesos, que con lo que podría ser alguna inversión que le podría servir en su vida. Y se gasta los 30 o 40 millones de pesos y le sale divina, y la fiesta es maravillosa, y los invitados van felices, y tal cosa. ¿Después qué queda? Esa es la pregunta.
El gran recuerdo.
Exacto, y mire, Tito, la verdad es que además del ejemplo excepcional de Barcelona, no hay un solo gran evento deportivo que haya logrado ni una transformación urbana importante, ni el cuento de la infraestructura. Mire, en Brasil no hicieron un kilómetro todo de carretera, eso es carreta, el cuento de las carreteras. No hubo un kilómetro de carretera en Brasil, y en cambio, insisto, dos o tres de los estadios multimillonarios que hicieron están prácticamente abandonados. Entonces, por mí que hagan la fiesta, pero no nos echen cuento de que eso nos va a servir ni para atraer turistas, ni para ganar plata, ni para hacer infraestructura, sino para hacer una fiesta. Héctor, me parece maravilloso, y vamos a la fiesta. Pero si yo estoy vivo para entonces, voy feliz, Héctor, no más faltaba.
Con la tesis suya, todos los países que están intentando...
No hay nada que hacer.
Que están intentando los mundiales o que los hicieron. Estados Unidos...
Son unos tontos.
Estados Unidos, que lo vuelve a intentar. Canadá,
México, que lo hizo dos veces.
Alemania, Japón, Corea. Todos son unos retrasados mentales porque lo quieren hacer, pero el mundial...
No, y donde haya problemas no se puede hacer nada, según lo que nos han dicho aquí.
A ver, ¿quién me habla? Enrique.
Hay que mirar el contexto. Sí. Seamos conscientes de nuestras limitaciones.
Enrique, en Madrid, lo escucho.
Le quería contar el caso de Barcelona, que si bien es cierto, creo que era Héctor quien decía, sí, es verdad que la ciudad sufrió un cambio muy importante en cuanto a infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, incluso fue el año en que se construyó el tren de alta velocidad en España, porque coincidió con la Expo de Sevilla. Lo cierto es que España el año siguiente, en el año 93, entró en una profundísima crisis económica, en parte lastrada por las grandísimas inversiones que se hicieron para los Juegos Olímpicos. Hay un estudio que publicaba hace poco la web Libre Mercado aquí en España que dice que el único de los Juegos Olímpicos contemporáneos que ha sido realmente beneficioso ha sido Los Ángeles 84. Y luego además hay otro problema, ¿qué pasa con las infraestructuras? Hay una parte importantísima de las infraestructuras de Barcelona 92 que no es que no se estén usando, es que están completamente abandonadas porque no ha habido manera de volver a reutilizarla.
Bueno, aquí me escriben, esto,
pero es que
los olímpicos desde diferentes es partes una locura del mundo también. Señor,
los olímpicos son una locura, entendiendo esta una divina locura, una belleza de locura, porque es construir una ciudad para 25.000 personas que después hay que desarmarla. Lo que pasa es que ha habido gente muy inteligente, como por ejemplo en Londres. Hay una zona deprimida, Stratford, si no estoy mal, si no me falla la memoria, que de un momento a otro, gracias a los Juegos Olímpicos del 2012, se convirtió en una zona maravillosa de la ciudad. Recuperaron una gran parte de Londres. Ahí queda el estadio ahora del West Ham.
Néstor, pero...
Álvaro, ¿a usted le gustaría ir a un mundial en Colombia?
Sí, yo lo intentaría. Lo que no creo es que nos lo asignen. Pero la clave es los tres países. Eso no, que tengo entendido que eso nunca se ha hecho en tres países. Creo
se han
que
hecho en dos.
Sí. Pero eso no sería lo que permitiría que Colombia lo pudiera hacer.
Va a pasar con la de Norteamérica. La de Norteamérica en el 2026, Álvaro, que sería antes de la
Canadá, 2030. Estados Unidos y México.
Estados Unidos, vamos, Canadá y México.
Nos vamos en un tren de alta velocidad como los que tenemos en nuestros países y estamos en tres horas en Lima, porque como tenemos tan buena infraestructura, eso es maravilloso. Pero para allá iba. Ecuador tiene buena infraestructura, pero la comunicación entre los tres países sí es muy difícil. Eso toca por aire, pero pues igual en Rusia las distancias eran tan grandes que tocaba por aire. Como usted decía, comparado a 1986, pues tal vez eso no hubiera salido bien, pero este es otro país.
y compartir los costos en que le tocaría a Colombia máximo 40%, pues es más racional. Serían estadios donde de verdad hay fútbol, porque pues serían no sé cuántas ciudades de Colombia, 4 o 5. Entonces pues no se ve tan grave, y la ganancia en términos de imagen, si no metemos las patas, serían muy grandes. Eso para países establecidos pues no es tan importante, pero para Corea entrar en el mundo, en el primer mundo, fue importante, para Brasil, para Sudáfrica, y para países como nosotros, que hemos sido parias internacionales durante tanto tiempo, pues sería un cambio cualitativo grande.
Me dicen aquí unos oyentes, Tito, señor, ya hicimos el Mundial de Fútbol Juvenil,
sí, es otra
que
cosa.
Fue en el año 2011,
pero esto,
y me dicen, no hicimos el oso.
No, para nada. Lo que pasa es que para hacer un sub-20 sí, hay que tener estadios modernos.
Es una liga diferente,
para
¿no?
hacer un Mundial hay que tener un país moderno. Esa es la gran diferencia. ¿Sí?
Esa es una buena diferencia.
La cantidad de gente que viene es completamente diferente.
Las 7 de la mañana, 16 minutos. Luz María, ¿usted está de acuerdo con el Mundial?
Sí, pues yo estoy de acuerdo con que aspiremos a hacer cosas como esta. Es decir, y ya veremos si se logran hacer o no. No podemos decirle no de una vez sin intentarlo.
Aquí hay unos pronosticadores de desastres, unos arispus.
Agoreros.
Arúspices.
Agoreros.
De la tragedia.
Son agoreros.
Y estoy mirando aquí a mi derecha.
Ustedes son unos optimistas.
Somos soñadores.
Son optimistas mal informados.
Aurelio.
Parece que vivieran en otro sitio porque...
Bueno. Aurelio, la idea del Mundial, ¿cómo le suena?
El de Rusia costó 14.200 millones de dólares. ¿Está, le hago el cheque?
¿Eso qué quiere decir? ¿Que no
tenemos
llegamos?
¿Cómo hacer ese Mundial?
Esa plata no la tenemos.
Dividido entre 14.200, vamos a partirla por 3, Tito. Partámosla por 3. O sea, nos toca 4.500 millones de dólares.
5.000 millones por país de dólares, ¿no?
Divídalo en
3. Pues entonces eso le está dando.
Puede ser seguramente los estadios de Rusia, puede ser un.
Le está dando 15.
Andino.
A ver,
ahí. Perdón, Néstor, le está dando 15 billones de pesos. Dos reformas tributarias, ¿no? Sí, está dando eso.
Aurelio,
15 billones de pesos, dos reformas tributarias.
Y
si hay que construir los estadios.
Divídalo en 3. Y después de esa división en 3, lo divide en 10 años, que es lo que para llegar allá.
Ya se lo dije, 15 mil millones de dólares dividido por 3 da 5 mil millones de dólares. 5 mil millones de dólares son 15 billones de pesos, son dos reformas tributarias. De las de 7 billones, bueno, usted me dirá, si tenemos la plata, pues si la tenemos, haga el cheque y listo. Pero le cuento, los estadios hay que hacerlos porque la FIFA pide estadios especiales. Estos no son los mismos estadios del Mundial Juvenil, que tenían menos requisitos. Esos requisitos son requisitos mucho mayores.
Sí.
Y estoy hablando solamente del tema de estadios.
¿Cuánta gente le cabe?
Para no sumarle otras cosas más.
Que el Campín luego, no va achicando. No, el Campín no le caben 40.000 personas, le caben 30 y pico.
No, le caben 42.000, 42.000.
Sí, lo que pasa es que no se puede meter las 42.000 por una cuestión de seguridad.
No, entonces, ¿cómo le caben?
Sí, no, o sea, sí. Sí, no llegan ciertas partes, hacen unos pulmones.
Y un estadio
que la mayoría de estos estadios
tiene capacidad para 70, para
¿cuánto 80, le cabe al Metropolitano?
45.
Cada vez menos.
O sea, hay que duplicar.
Arrancó en 50, ahora va en 45,
más o menos. Felipe, más o menos.
La mayoría de estos estadios se achican porque les ponen sillas. Antes eran en el cemento y ahí caben más personas. Ahora al poner sillas, pero menos. Padre,
hay que hacer estadios.
En la mayoría de estos estadios, después de que llegan los mundiales, son considerados elefantes blancos en la mayoría de los países. Porque son estadios que después no los puede llenar. Es decir, ni un superclásico Millonarios contra cualquiera, pues no va a poner los 80.000 ni los 90.000 espectadores.
Es que normalmente no llena.
Pero piensen en
ponen
cuatro...
en Medellín y si se lo llena
claro,
en Nacional.
Son 4 ciudades, porque son 12 sedes en los mundiales. Bueno, va a ser 48 equipos, seguramente
Bogotá,
va a COVID.
Cali, Medellín y Barranquilla.
Póngale 6 sedes por país.
Demasiado.
6 ciudades... hay en Colombia que llenan un estadio de 50.000 personas.
Pero no son 18 ciudades.
No, pero digamos, exagerando, pongamos 5. Pongamos 5 porque recordemos que va a ser mundial de 48 a partir del 2026.
Ah, claro, es que son 48.
Sí, ya no son los 32, va a aumentar. Pero yo creo que hay 6 ciudades, 5 ciudades futboleras en Colombia que van a llenar perfectamente un estadio de 50.000 personas.
No, pero en el mundial, pero no lo van a llenar en el día a día. Eso va a quedar abandonado.
Pero eso va a depender.
Me están escribiendo en Barranquilla, Néstor, por ejemplo, y me dicen que el estadio de béisbol casi que está abandonado. Es... maravilloso.
Premio Mundial de
lo hicieron para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
El
Edgar Rentería.
El que queda ahí en Montecristo.
Y está abandonado. No hay quien juegue béisbol. No hay quien juegue béisbol.
La temporada es una parte.
Aquí, pero es que todavía no ha comenzado. O sea, no puede. Perdóname, pero
y vienen eventos internacionales.
Porque todavía en Colombia no hay una liga de béisbol todo el año. Pero si hay una temporada, apenas comience la temporada, vas a ver que va a ir mucha gente.
Lo llenan 2 meses.
Padre Linero, aquí todos tienen un poquito de razón. Usted, el optimista.
Creo en que
Luz,
podemos hacer
Luz
cosas.
Luz María, que claro que hay que soñar para llegar a algún lado, para salir de este estado de inercia de quedarse permanentemente en donde estamos. Ahora, por otro lado, también tiene razón quienes ven un riesgo aquí y quienes ven la realidad y la ven con los ojos abiertos. Si usted quiere participar, si usted quiere votar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, si usted quiere opinar sobre el Mundial. Silvia, en Londres, ¿cómo les fue con los Juegos Olímpicos y con el Mundial, con los Mundiales que han hecho en Inglaterra?
Néstor, específicamente los Juegos Olímpicos es un caso bien particular porque ha sido uno de los pocos Juegos Olímpicos que ha tenido buen resultado, porque ellos, claro, miraron muy de cerca lo que había sido la experiencia de Atenas en 2004, que fue un desastre, todo quedó abandonado. Entonces, lo que dijo Ken Livingston, que en ese momento, cuando se postuló para ser sede de los Juegos Olímpicos, era el alcalde de Londres, lo que él dijo: yo no estoy postulando a los Juegos Olímpicos porque quiero 3 semanas de fiesta, no, yo estoy postulando a los Juegos Olímpicos porque quiero reconstruir todo un área de la ciudad. Entonces, por ejemplo, todo lo que era la Villa Olímpica, eso que decía Tito, esa necesidad de una ciudad para 25.000 personas, en este momento es uno de los barrios más enriquecidos de la ciudad. Inmediatamente se pusieron a la venta esos todos esos departamentos, que es Stratford End, donde la verdad es que se transformó en una zona muy bonita de la ciudad, pero claro, era una zona pobre y la gente pobre que vivía ahí se quedó sin vivienda directamente y tuvieron que irse fuera de la ciudad. Y todo lo que fueron las piscinas y las zonas de navegación, por ejemplo, quedaron transformados en unos parques que se siguen utilizando de la misma manera. Por lo tanto, aquí todo ha sido utilizado al milímetro después de las Olimpiadas.
Así que ahí, Silvia, gracias. Ese es un buen ejemplo. Hay ejemplos para lado y lado.
De infraestructura, a Silvia le faltó decir el costo, ¿no?
Y de eventos que sirven. Y otros que no sirven tanto y que se vuelven elefantes blancos.
Que a Silvia le faltó decir el costo de los Juegos Olímpicos. Sí, o sea, realmente fue a una cifra astronómica. Entonces, en términos económicos, insisto,
$1.500 millones de dólares.
Es lo que estaba diciendo.
Son 1.250 millones de dólares.
Es lo que puede, costar el Mundial para Colombia.
Todo lo que usted encuentre en las experiencias internacionales, económicamente realmente no sirve. Económicamente no hay, o sea, el costo-beneficio en términos económicos en ningún gran evento deportivo es bueno. Entonces, yo insisto en la pregunta que ustedes todos han evadido, todos los que están montados en la fiesta han evadido, que es: ¿para qué es que quieren la fiesta? ¿Cuál es el resultado que nos va a producir? Y entonces ahí evaluamos si es bueno hacerla o no.
7:23 los acompañamos desde Blue Radio. Primer resultado de la encuesta, ya con una cantidad de votos considerable, padre Linero.
Dígame.
La pregunta: ¿usted cree que Colombia debe intentar el Mundial? Resultado: sí, 55%, no, 45%, bueno, pero bien, vamos a estar con
eso
durante todo el día.
Sí, tenemos que ser optimistas.
7:23 Blue, Blue.